del Z Dogs. Música, fonología del pensamiento histórico y fuera del sector.
Con el último mendrugo del pan, Tom Kim rebañó su plato hasta la última partícula de salsa de harina y masticó el bocado resultante de una forma lenta y meditativa. Cuando se levantó de la mesa, estaba oprimido por una clara sensación de hambre. Y sin embargo, solo él había comido. Los dos niños de la otra habitación habían sido enviados a la cama pronto para que pudieran olvidar en el sueño el haberse quedado sin cenar. Su mujer no había probado ningún alimento y había permanecido sentada en silencio, observándole con los ojos solícitos. Era una mujer delgada y cansada, de la clase obrera, aunque en su rostro todavía se apreciaban los signos de una antigua belleza. Había pedido prestada la harina para la salsa al vecino que vivía al otro lado del recibidor. Con las dos últimas monedas de medio penique había salido a comprar pan. Tom se sentó junto a la ventana en una silla destartalada que protestaba bajo su peso, y de un modo absolutamente mecánico se puso la pipa en la boca y hurgó en el bolsillo lateral de su americana. En conjunto era el rostro de un hombre ante el cual uno saldría corriendo aterrorizado si lo viera en un pasaje oscuro o en un lugar solitario. Y sin embargo, Tom King no era un criminal, ni había hecho jamás un acto criminal. Fuera de las reyertas normales, en su forma de vida no había hecho daño a toda, y toda su brutalidad luchadora estaba reservada para sus apariciones profesionales fuera del ring. Eran movimientos lentos, apacibles, y en sus años mozos, cuando corría el dinero demasiado dadidoso, no guardaba rencor a nadie y tenía pocos enemigos. En él, luchar era un negocio. En el ring, golpeaba para hacer daño, golpeaba para mutilar, golpeaba para destruir. Tom King nunca había sido un hablador y estaba sentado junto a la ventana, sumido en un silencio malhumorado. Mirándose las manos, las venas grandes e hinchadas resaltaban en el envés de sus manos, en los nudillos aplastados, golpeados y deformes, evocaban el uso que se había hecho de ello. Nunca había oído que la vida de un hombre fuera la vida de sus arterias, pero conocía muy bien el significado de aquellas venas grandes y en relieve. Su corazón había escupido demasiada sangre sobre ellas a la más alta presión. Ya no funcionaban, había perdido su elasticidad y con su distensión había desaparecido su resistencia. Ahora se cansaba muy fácilmente.
Jack London. ¿En qué estás pensando?
En coger ostras.
¿Coger ostras? Robar ostras, querrás decir.
Unas cuantas salidas y tendré suficiente dinero para sobrevivir 3 meses o 1 año, tal vez. Y así podré ocupar.
Y el escritor del día de hoy es Jack London, novelista y cuentista estadounidense, de obra muy popular en la que figuran clásicos como La llamada de la selva, que ya vamos a escuchar un fragmento ahora, que llevó a su culminación las aventuras románticas y la narración realista de historias en la que el ser humano se enfrenta dramáticamente a su supervivencia. Algunos de sus títulos han alcanzado una difusión universal. En 1897, London se embarcó hacia Alaska en busca de oro, pero tras múltiples aventuras regresó enfermo y fracasado, de modo que durante la convalecencia decidió dedicarse a la literatura. Un voluntarioso periodo de formación intelectual incluyó heterodoxas lecturas: Kipling, Spencer, Darwin, Stevenson, Marx, Poe y sobre todo la filosofía de Nietzsche, que le convertirían en una mezcla de socialista, discípulo del evolucionismo al servicio del espíritu esencialmente aventurero. En el centro de su cosmovisión estaban el principio de la lucha por la vida y la supervivencia de los más fuertes, unos a las doctrinas de superhombre, esa confusa amalgama en quien, como él, que no era precisamente un intelectual, le llevó incluso a defender la preeminencia de la raza anglosajona sobre todas las demás.
Buck no leía los diarios. Así pues, estaba lejos de sospechar la nube amenazante que se cernía también sobre los perros de recia musculatura y largo pelaje que habitaban en la comarca comprendida entre Puget y San Diego. Todo porque al excavar los hombres en las entrañas de la tierra, en las tenebrosas regiones del Ártico, habían encontrado yacimientos de cierto metal amarillo, y al propagarse la buena noticia, miles de seres humanos se lanzaban hacia las heladas regiones del norte en busca del codiciado metal. Los aventureros necesitaban perros robustos y pesados, de recia musculatura para el trabajo fatigoso, y de gruesa piel de abundante pelambrera que los protegiese contra los rigores de la escarcha helada. Hasta entonces, Buck había vivido en una hermosa mansión del fértil valle de Santa Clara, lleno de luz e inundado de sol. Eran las posesiones del juez Miller. El perro Buck reinaba como dueño y señor de aquellos extensos dominios donde naciera y donde había pasado los 4 primeros años de su vida. Buck no era perro doméstico ni de jauría. Todos aquellos dominios le pertenecían. Unas veces se echaba a nadar en el estanque o iba de casa en compañía de los hijos del juez. Otras escoltaba a sus hijas, Alicia y Molly, en los largos paseos que daban a la caída del crepúsculo o en las tempranas horas del amanecer. Cuando llegaban las frías noches de invierno, se tendía a los pies de su amo, contemplando con absortos ojos el crujiente fuego de la chimenea que ardía en el severo salón de la biblioteca. Elmo, su padre, un hermoso San Bernardo, había sido el inseparable compañero del juez Miller, y Buck iba en camino de seguir las huellas de su antecesor, aunque sin llegar a alcanzar la extraordinaria corpulencia de éste, porque la madre, Chip, una perra escocesa de la raza de los mastines, había sido de menor tamaño. Como hemos dicho, Buck no leía periódicos, ni sabía que Manuel, el ayudante del jardinero, fuera una mala persona. Además, Manuel tenía un vicio funesto, una desenfrenada pasión por la lotería china, y lo que aún es peor, la debilidad de creer en la eficacia de ciertas combinaciones para ganar en el juego. Iba seguro a la ruina más completa, porque el juego de combinaciones requiere grandes sumas de dinero, y él apenas ganaba lo suficiente para atender a las necesidades de su esposa y de su numerosa prole. Este hombre aprovechó cierta ocasión en que el juez Miller se había ausentado y en que sus hijos se ocupaban afanosamente en organizar una sociedad de atletismo para...
La novela, la primera novela de Jack London, La llamada de la selva, o El llamado de la selva en Hispanoamérica, es una de esas obras únicas en donde una serie de aventuras durante la fiebre del oro se ven a través de la visión de un perro de fidelidad única, pero en el cual el llamado atávico de sus antepasados acaba triunfando. London estaba convencido de que la vuelta a la naturaleza, que en la forma tan poderosa de estas últimas, en estas últimas, es el tema de la novela, es el destino final de todo ser vivo. Es una obra llena de vida y de interés que no declinan por eso. Es considerada básica dentro de la producción de su autor. Es interesante además porque rompe con una cantidad de convenciones que la narrativa, entre ellas las que existen, no existe ningún romanticismo, sino que todo lo escrito en forma impersonal. Estamos repasando un poco de la obra, un poco de la vida de Jack London. Estamos leyendo también un cuento que después al final vamos a dar el nombre del cuento que estamos leyendo. Siempre vamos a empezar, cada vez empezamos el sector, la sección, perdón, de historia, perdón, de del escritor del día. Vamos a leer en esta ocasión un texto de Jack London, un cuento de Jack London, hasta tratar de llegar al final, ¿sí? Después vamos a recorrer la vida y vamos a recorrer un poco también de una película que se hizo de él, que estamos escuchando, ¿sí? Ahora vamos a escuchar entonces un fragmentito más de la película que habla un poco de la vida de Jack London, y después sigue más esto que es Fuera del Sector, cuando han pasado ya 4 minutos de la hora 11, así como si nada, Walter, pasó la primera hora, ¿sí? Vamos entonces con el escritor del día, Jack London, y el siguiente audio.
¿Por qué no te acuestas y duermes un poco?
No, quiero escribir algunas cosas.
No era un hombre, sino una bestia. Un lobo de mar. Eso es lo que somos todos. El mar nos hace así, hijo. Parecemos animales, haciendo lo mismo un día tras otro día, pensando en lo mismo una noche tras otra. Sin mujer, sin hijos, sin nada, solo soñar. Muy pronto estaremos donde empezamos. Ya lo verás. La paga se irá con la noche, y los sueños también se irán. Volveremos a firmar y a ser los mismos otra vez.
Yo no. Yo voy a ser escritor.
¿Sobre qué vas a escribir?
Sobre esto, supongo. Pero a veces me preocupan las palabras. No conozco las suficientes.
Bueno, sigue leyendo, hijo. Ya te llegará. Y cuando lo haga, escríbelas. Que todos las conozcan. Yo no sé escribir historias, pero imagino que debe ser algo así como hacer una buena red. Que cada lazo y cada nudo signifiquen algo. Y cuando estén juntos, ya verás. No hay quien la rompa.
Yo apenas fui a la escuela. Y hay tanto que aprender.
Bien, sigue escribiendo. Y aunque pases por mil tormentas, que no se apague esa llama.
Fuera del sector.
Cubre tu cielo, Zeus, con neblina, y ejercítate sobre robles y alturas montañosas, como un joven que descabeza cardos pero esta tierra mía, has de dejármela intacta. Y a mi cabaña, que tú no construiste, a mi lar, por cuya lumbre tú me envidias. No conozco nada más pobre bajo el sol que vosotros los dioses, con tributo de ofrendas y sahumerios de plegaria, alimentáis mezquinamente. Vuestra majestad, y pareceráis, si no fueran niños y mendigos, esperanzados necios, cuando siendo un niño se me derrumbó el mundo, mis ojos extraviados se volvieron hacia el sol como si arriba hubiese un oído para escuchar mi queja, un corazón como el mío, una forma para apiadarse del oprimido. ¿Quién me socorrió frente a la soberbia de los titanes? ¿Quién me libró de la muerte y de la esclavitud? ¿No fuiste tú, sagrado corazón ardiente, quien realizó todo por sí mismo? Y joven y bueno defraudado, te inflamaste de gratitud por la ayuda de quien dormía allá arriba. ¿Yo honrarte a ti? ¿Por qué? ¿Cuando aliviaste las penas del agobiado? ¿Cuándo enjuagaste las lágrimas del atemorizado? ¿No me forjaron como hombre el tiempo todopoderoso y el eterno destino, mis señores y los tuyos? ¿Acaso imaginaste que habría de odiar la vida o huir a los desiertos? Porque no todos los sueños ganados de mi adolescencia aurora maduraron. Heme aquí, moldeo hombres a mi imagen, una estirpe que se me parezca, que sufra, llore, disfrute y se alborose, y que a ti no te respete como yo. Prometeo, de Johann Wolfgang van Goethe.
El mito de Prometeo. Según la mitología griega, la primera generación mística, las divinidades primordiales, creó la raza de los titanes. Esto en la persona de Cronos, el dios del tiempo, destronaron al cielo Urano. Después Zeus, hijo de Cronos, sucede a su padre, venciendo a la antigua estirpe después de una guerra sangrienta que lleva a los olímpicos al poder. El nombre de Prometeo tiene su origen griego y significa el previdente, o que se anticipa los hechos. Prometeo no es un dios olímpico, es un titán, hijo de Yapetó y Climene. Prometeo sabía que en el suelo de la tierra reposaba la simiente de los cielos. Por eso recogió arcilla, la mojó con sus lágrimas y la amasó, formando con ella varias imágenes semejantes a los dioses, los señores del mundo, los hombres. Atenea, diosa de la sabiduría, que era su amiga, admiró la obra del hijo de los titanes e insufló en las imágenes el espíritu o soplo divino. Enseguida les dio a ellos para beber de un néctar mágico para que pudieran recuperar su pureza, regenerarse, en el caso de que un día la perdiesen. Fue así que surgieron los primeros seres humanos que poblaron la tierra. Aunque por mucho tiempo ellos no supieran hacer uso de la centella divina que habían recibido, no teniendo siquiera conocimiento de cómo trabajar con los materiales de la naturaleza que estaban a su disposición por todas partes. Prometeo entonces se aproximó a sus criaturas y les enseñó a controlar el fuego, a subyugar a los animales y usarlos como auxiliares en el trabajo. Le mostró cómo construir barcos y velas para la navegación. Les enseñó a observar las estrellas, a dominar el arte de contar y escribir, a que descubriesen los metales debajo de la tierra y hasta cómo preparar los alimentos nutritivos, bálsamos para los dolores y remedios para curar las dolencias. En cierta ocasión estalló una disputa sobre qué partes de un animal sacrificado debían ser ofrecidas a los dioses y con qué parte debían quedarse los hombres. Prometeo fue designado juez en la disputa. El titán sacrificó un animal e hizo dos bolsas con su pellejo. En una depositó la carne del animal tapado por las vísceras y en la otra puso los huesos cubiertos con la grasa atractivamente colocada. Una vez hecho esto, le pidió a Zeus que eligiese una bolsa. Zeus eligió la que contenía los huesos con la grasa, que resultaba más agradable a la vista. A partir de aquel momento se le ofrecieron a los dioses los huesos y la grasa del animal, mientras que a los hombres le quedaba la carne. Zeus tuvo que conformarse con el veredicto, pero enfurecido por la artimaña en la que habían caído, exclamó: ¡Que coman carne cruda! Quitó el fuego a los hombres y se negó a proporcionárselos.
Bien, qué hermoso, ¿no? Que Prometeo, yo te diría que es una de las obras, en todo su recorrido por diferentes autores, que siempre a mí me gusta escuchar. Qué hermoso lo que leíste. Otra cosita más, la música que estamos escuchando de fondo es justamente temático, ¿sí? Música temática, se llama Die Jousted des Prometheus, ¿sí? Y es de Beethoven. Así que es uno de los... Hoy vamos a compartir diferentes obras temáticas. Uno de los autores que tenemos esta mañana para compartir con toda la audiencia.
Sí, este es un mito muy tratado durante toda la historia por muchos autores. Nosotros, o en realidad hoy yo, porque hoy no está nuestra compañera Soledad, nosotros lo vimos en tres partes al mito. En esta primera parte estamos viendo cómo se originó este mito a través de las divinidades. Quería que vos nos aclares también cómo sería el... Hay tres estirpes, ¿no? Las divinidades primordiales, que es Gea, la tierra, Urano, el cielo, y de ahí vienen los titanes, que sería la segunda estirpe, titanes, que serían Zeus, Poseidón y Hades.
Sí, después también está los semidioses.
Y ahí aparecen los semidioses, que serían los que después de Trona, que son la estirpe de los olímpicos.
Bien, dentro de los semidioses ahí encontramos, por ejemplo, a Dionisio, que es sin duda uno de los uno de los más influyentes de todos.
Exactamente.
¿No? Que tiene un superpoder que hasta hoy en día
sigue atacando a la gente.
Vamos a contarle a la audiencia, el poder de Dionisio era utilizar la vid, el vino, por un lado, para emborrachar a sus rivales y así poder...
Claro, decía el mito que ingresaba cuando se toma la vid, ingresa el dios al cuerpo de la persona para poder librarlo de la estructura social, o sea, desinhibirlo.
Bueno, en realidad en todos los mitos griegos, y vamos a contarle a la audiencia, hay una explicación psicológica, filosófica, uh-huh, una forma de entender el mundo. Muchas veces los mitos son metáforas, ¿sí? Tal lo entiende así, por ejemplo, y lo vamos a leer más adelante, que del mito de Prometeo hay cuatro lecturas diversas en Franz Kafka. Vamos a leerlo ahora al final, ¿sí? Allá por las una, uno de los textos de Franz Kafka que escribe acerca de Prometeo y las diferentes interpretaciones del mito de Prometeo. Y lo mejor de todo es que hoy en día, en el 2013, hoy, 11 de mayo del 2013, el mito de Prometeo sigue dando que hablar, nos sigue enseñando de la libertad del hombre, del conocimiento. Nos sigue demostrando de que el hombre, si adquiere el conocimiento, si busca el conocimiento, si se mueve a través del conocimiento, si muestra, si le interesa reflexionar, y no poner en la visión en un superhombre, realmente el hombre puede hacer muchas cosas buenas, ¿sí? Muchas cosas en función. Y muchas veces también nos demuestra de que no hace falta mirar siempre hacia una imagen, modelarla y copiarla, una semejanza, ¿sí? Sino que salirse de esa estructura. Lo de Prometeo, que también significa prudencia, porque acordate que tiene un hermano que se llama Epimeteo, que significa imprudencia, también nos enseña a tener, a través del cronos, del tiempo, tener prudencia a la hora de elaborar proyectos, por ejemplo.
Justamente Epimeteo puede ser una gran metáfora de lo que nos pasa hoy, como hablaba al principio,
¿no? El ser humano hoy tiene mucha imprudencia en todo, y el mito de Epimeteo es también una metáfora. Podemos decir, por ejemplo, que los mitos griegos enseñan muchísimo, ¿sí? Y hasta inclusive mucha gente que dice que después de los griegos no se escribió absolutamente nada nuevo. Los griegos escribieron todo. Y no está, esa persona que piensa así no está muy lejos en su acepción, ¿sí?
El mito puede ser analizado en tres aspectos. El primero, el engaño de Prometeo en el sacrificio de los hombres a los dioses olímpicos. Este primer aspecto es analizado según Esquilo y Hesiodo, a modo de diferenciación. Hesiodo es quien por primera vez nos informa que hubo cinco razas humanas: la de oro, la de plata, la de bronce, la de los héroes y la de hierro. La primera era la mejor y la que vivía más feliz en tiempos de la Edad de Oro, en que reinaba Cronos, el padre de Zeus. Según Hesiodo, la raza de los mortales nace de la tierra, Gea, la divinidad primordial, la diosa madre por excelencia. El suelo fecundo les daba tanto lo necesario como lo superfluo. No conocían la vejez, la enfermedad, ni la muerte dolorosa. Al morir caían en un sueño definitivo. Esto seguiría incluso durante el primer tiempo del reinado de Zeus, pero empezaron los conflictos, y dioses y hombres se separaron amistosamente. Durante la separación solemne que se sellaba con un sacrificio, Prometeo hace su primer engaño. Había hecho dos partes de un buey, en un lado puso la carne y las entrañas, recubriéndolas con el vientre del animal. En la concepción de Esquilo, es muy diferente a la hesiódica. En primer lugar, la descripción que realiza de la evolución de la humanidad es en sentido opuesto a Hesiodo, reemplazando la decadencia por el progreso. Presenta a Prometeo como el salvador del género humano y como un aliado de Zeus en su enfrentamiento con Cronos. Muestra a Zeus despreciando a una humanidad miserable y bárbara, y celoso de todo aquello que habían creado los hombres y que no era fruto de su creación. El único que tiene el coraje suficiente para oponerse a esto es Prometeo, que logra preservar a los hombres de la destrucción.
Prometeo es de espíritu rebelde, astuto e indisciplinado, siempre dispuesto a la crítica. ¿Por qué Zeus le encarga la solución de este problema? Porque aún siendo en parte un titán, no ha luchado con los titanes contra Zeus. Ha adoptado una posición de neutralidad, no ha tomado partido en el combate. Se cuenta incluso en muchas tradiciones que Prometeo ha ayudado a Zeus y que, sin los consejos que le ha prodigado, porque es un pillo, un tipo listo, este no habría triunfado. En este sentido es un aliado de Zeus, un aliado pero no un súbdito. No está en el bando de Zeus, es autónomo, actúa por cuenta y riesgo propio. Zeus y Prometeo comparten varias características comunes en el plano de inteligencia y en el ingenio. Los dos defienden por una mente sutil y retorcida, por una cualidad que Atenea personifica los dioses y Ulises entre los hombres, astucia. El astuto consigue salir del trance en casos en que la situación parece totalmente desesperada y encuentra una salida cuando todo parece atascado. Lo que acabamos de leer es El mundo de los humanos, el astuto Prometeo, sacando obviamente de la obra de Jean-Pierre Bernard.
Sector, compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacrua como Guy Montag, Erika Hernández como Clarice McLellan, Rocío Haro como Mildred, José Abel Guerrero como el Capitán Beatty, Julieta Marón como la mujer y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 3. Fuego nocturno.
¡Montag! ¡No te quedes ahí parado, petróleo!
El líquido negro cubrió los libros y las habitaciones. Los bomberos corrieron y Montag avanzó tras ellos entre los vapores del petróleo.
¡Vamos, mujer! ¡Póngase a salvo!
¡No! ¡No pueden quedarse con mis libros!
Ya conoce la ley. ¿Dónde está su sentido común? Ninguno de esos libros está de acuerdo con el otro. Usted lleva aquí encerrada años con una condenada torre de Babel. ¡Olvídese de ellos! La gente de esos libros nunca existió. ¡Vamos! ¡Toda la casa arderá! ¡No lo pueden dejar aquí! ¡Ella no quiere salir!
¡Entonces oblíguela!
Tenemos que regresar al cuartel. Además, estos fanáticos siempre tratan de suicidarse. ¡Vamos a contar hasta 10! ¡1! ¡2!
Por favor, puede venir conmigo.
¡Márchese!
¡3! ¡4!
¡Vamos!
Quiero quedarme aquí.
¡5! ¡6!
Puedes dejar de contar.
La mujer abrió los dedos de una mano y mostró un vulgar cerillo de cocina. La visión hizo que los hombres se precipitaran fuera y se alejaran a todo correr. El capitán Beatty retrocedió lentamente a través de la puerta principal, con el rostro quemado y brillante gracias a un millar de incendios y de emociones nocturnas. Las alarmas nunca llegaban de día, quizás porque el fuego es más hermoso de noche. El rostro sonrojado de Beatty mostraba ahora una leve expresión de pánico. Los dedos de la mujer apretaron la cerilla. El vapor del petróleo la rodeaba. Montag sintió que el libro oculto en su pecho latía como un corazón.
Váyase.
Montag atravesó el vestíbulo, saltó por la puerta, descendió los escalones y cruzó el jardín, donde las huellas del petróleo formaban un rastro semejante al de un caracol maligno. La mujer salió al porche, desde donde dirigió una mirada de desprecio a los bomberos y a los curiosos. Alargó el brazo y encendió el cerillo en una barandilla. Los hombres no hablaron durante el camino de regreso al cuartel. Rehuían mirarse entre sí. Montag iba sentado en el banco delantero con Vicky y con el bombero Black. Ni siquiera fumaron sus pipas. Montag rompió el silencio.
Joven Ridley.
¿Qué?
La mujer dijo joven Ridley. Cuando cruzamos la puerta dijo: pórtate como un hombre, joven Ridley. No sé qué más.
Por la gracia de Dios,
Encenderemos en Inglaterra una hoguera tan grande que confío en que nunca se apagará. Un hombre llamado Latimer dijo esto a otro llamado Ridley mientras eran quemados vivos en Oxford por herejía el 16 de octubre de 1555. ¡Cuidado, Black! ¡Demonios! Acabamos de dejar la ruta corta al cuartel.
¿Quién es?
¿Quién podría ser?
Bueno, enciende la luz.
No quiero luz.
Acuéstate. ¿Estás borracho?
Montag sintió dos manos que desabrochaban su chaqueta y la dejaban caer. Sostuvo sus pantalones y lo soltó en la oscuridad. Sus manos estaban hambrientas, y sus ojos empezaban a estarlo también, como si tuvieran necesidad de ver algo, cualquier cosa, todas las cosas.
¿Qué estás haciendo?
Montag se balanceó en el espacio con el libro entre sus dedos, sudorosos y fríos.
Bueno, no te quedes ahí.
Montag avanzó a la cama dando traspiés y metió el libro bajo la fría almohada. Se dejó caer. Él yacía lejos de ella, al otro lado del dormitorio, en una isla invernal separada por un mar vacío. Ella le habló desde lo que parecía una gran distancia, y se refirió a esto y aquello, y no eran más que palabras, como las que había escuchado en el cuarto de los niños de un amigo, de boca de un pequeño de 2 años que articulaba sonidos al aire. Pero Montag no contestó, y al cabo de mucho rato, sintió que ella se acercaba a su cama, se inclinaba sobre él y le tocaba una mejilla con la mano. Estaba seguro de que cuando Mildred retirara la mano, la encontraría mojada.
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela. Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Casi media centuria después de la expulsión, un comerciante viajero, el inglés Robertson, encontraba en una pequeña ciudad del litoral argentino algunos vestigios de esplendor a 5 leguas de Goya, sobre el camino de Corrientes. Está el pueblo de Santa Lucía, fundado por los jesuitas y edificado según su costumbre en forma de cuadrángulo. Conservaba todavía entonces el aspecto de una reducción y los aborígenes vivían cómodos y felices. Tuve el gran placer de trabar conocimiento con el maestro de escuela del lugar, don Ponciano Delgado, aborigen y genuino discípulo de los jesuitas. Como tenía más de 70 años, deduzco que había pasado la mayoridad cuando se produjo la caída de sus maestros, y obtuve de sus propios labios muchas noticias y tradiciones sobre los hijos de Loyola. de quienes hablaba con entusiasmo y a menudo con lágrimas en los ojos cuando recordaba sus padecimientos y la macedumbre observaba en la hora de su expulsión. ¿Qué causas gravitaron para que tanta energía se consumiera en pocos decenios? ¿Este rápido desfallecimiento procedía de una debilidad de origen o resultó de un despiadado aplanamiento que no dejó en pie ni el menor indicio de grandeza? La frustración de que hablamos debe entenderse como la disgregación, el debilitamiento y la mediocrización que sobrevino a la expulsión de los jesuitas. No se confunda con la falsa versión del regreso de los aborígenes a una barbarie salvática. Furlong ha demostrado la inexactitud de esta invención. Parece que el infundio comenzó con una equívoca información de Azara al dar noticias de algunas tribus efectivamente que se habían exiliado en la selva paraguaya. El indicio fue lanzado luego a la publicidad intelectual por Juan María Gutiérrez con una imagen de gran vigor literario y alcanzó tal poder de generalización que debe ser desmentido expresamente. La mayoría de los aborígenes misioneros no regresó al primitivismo de sus antepasados, se dispersó hacia otros centros urbanos del virreinato de Brasil y Paraguay, el cual atrajeron muchos grupos con otras formas de colonización. Para Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes llegó a construir una inquietud de afluencias de emigrados misioneros, pues juntos a los operarios de oficio que encontraban ocupación en la actividad mercantil, talleres y estancias, concurriría la ignara población agraria, desubicada y apabullada. Un funcionario porteño reclamó medidas de contención frente a la multitud de aborígenes naturales de los citados pueblos, que prófugos de estos se han establecido aquí. Al aclarar el error, pues, entramos a la verdadera cuestión, porque en rigor la idea del regreso a la barbarie era más superficial y también la más cómoda. Con ella se derivaba a los jesuitas la responsabilidad de sus resplandantes en las misiones. Desde luego que entre las causas fundamentales de la declinación corresponde a algunas fallas a los jesuitas. Notoriamente no pudieron resolver cierta incompatibilidad entre la escolástica y la idiosincrasia guaraní. Llama la atención, por ejemplo, que pese a sus inteligentes incentivos para ganar la voluntad nativa, como idioma, costumbre, cacicazgo, eludieron un gran recurso, como la formación de sacerdotes de origen guaraní. Otro error de apariencia secundaria, y que no obstante asume importancia tratándose de la raza guaraní, se refiere a la educación estética. Más allá de su amplia actuación pública, Tisera halló en la historia un camino para comprender la identidad chaqueña y en ese ámbito desarrolló una obra de valor, compuesta por ensayos, monografías y artículos periodísticos, entre ellos Reflexiones sobre la historia de la Argentina en 1957, De la civilización a la barbarie 1969, Chaco Gualamba, Historia de un nombre, Comisión del Centenario de la Institucionalización del Chaco, 1972. Conciencia Histórica del Chaco, Gualamba, en el año 1974. El Calendario Histórico del Chaco, cobra especial importancia dentro de su producción, a pesar de que el autor la califica como un trabajo paralelo a su proyectada historia general del Chaco. El cuidado por ilustrar y promover al nativo llegó hasta su idoneidad técnica. En ciertos 150 años, ningún aborigen consiguió transponer la línea divisoria que le impedía acceso a una real amplitud de gobierno. Esta laguna impidió después que exponentes nativos pudieran enfrentar los excesos y anomalías de la administración colonial o imponer al intruso el respeto que inspira siempre la autoridad natural cuando se respalda en aptitudes satisfactorias. Esto, en lo que añade a los jesuitas, con ser apreciables las deficiencias, no abarcan todo el problema, porque en última instancia son omisiones. Veremos ahora lo que se hizo después. La degradación, el deterioro, abarca un proceso de descomposición iniciado al día siguiente de la proscripción de los jesuitas. Ante todo, el éxodo indígena subsiguiente a la expulsión fue gradual, no inmediato. Al comienzo la población permaneció fiel a las misiones, posiblemente esperanzadas por las expectativas y las novedades propias de todo cambio. La deserción se inició después, progresivamente, en el transcurso de 40 años, o sea, una generación que presenció el desbarajuste y vivió la desilusión de ciudades desquiciadas, literalmente corrompidas por la inconsciencia de los nuevos administradores. Ramón Tizerra, De la civilización a la barbarie. Le recordamos a la audiencia que esta es una forma de responder ante los dichos xenófobos que en las radios del Colorado y los medios de diarios oficialistas han utilizado hacia la persona de Félix Díaz y su hijo y todo el pueblo com. Realmente triste lo que pasa en Formosa acerca de la xenofobia. Le respondemos con este libro, De la civilización a la barbarie. Con el título te dice todo, hermano. Si querés, agárralo, o si no, déjalo. Debido a su opción por los pobres, concretada en una activa militancia social, por su independencia política recibió críticas de todos los sectores, amenazadas de muerte y diversos ataques e intentos de matarlo. El 11 de mayo de 1974 fue emboscado cuando se disponía a subir en su auto Renault 4, azul, estacionado en la puerta de la iglesia de San Francisco Solano, de la calle Celada 4771, en el barrio porteño de Villa Luro, donde acababa de celebrar la misa. En los días posteriores se plantearon dos hipótesis acerca de quiénes habían ejecutado el crimen. Algunas versiones que, según Martín de Biase, marcaba la tendencia mayoritaria en ese momento, señalaba a la organización Montoneros y se apoyaba en las diferencias políticas entre ellos. La organización difundió de inmediato un comunicado, publicó en los periodos del 13 de mayo del 74, en el cual reconocía que había tales diferencias, pero negaba la autoría del hecho e imputaba el mismo a las bandas armadas de derecha. Lo cierto es que al padre Mujica lo mataron el 11 de mayo del 74, y hoy lo recordamos con esta obra maestra de León Gieco, que habla justamente de ese grupo, los guardianes de Mujica, un grupo que recuerda a la imagen de este sacerdote tercermundista. Lo recordamos en Fuera del Sector.
Bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo, son los hijos nuevos que vienen sin tristeza. Descartan las migajas de políticas viejas.
Los guardianes de Mujica desdiosan dioses, son leales a la lucha. Un millón de corazones más le matas, más te matan y no quieren guerra. Sin que lo vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida. La mentira es desoída, ya no mendigan.
Es más fácil ponerle un dedo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias, tres palabras mágicas para la vida. Los guardianes de Mujica enfrentan a la muerte, dan la espalda al viento sucio, miran de frente, diamante en la basura, poemas en la quema, de vientre de puño, de naturaleza.
Los guardianes de Mujica llevan todo el peso de los que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormentos, nunca más el atropello, nunca más aquel infierno. De Mujica llevan a Pugliese en tatuajes credenciales por los días que se vienen. Amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído, estudiantes y mugueros.
Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Los guardianes de Mujica telepáticamente saben quién es quién. Dan un revés a la derrota, antiglobalizadores, salud y educación gratuita para todos, vacaciones. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón.
titán ante cuyos ojos inmortales los sufrimientos de la humanidad, vistos en su triste realidad, no eran como las cosas que los dioses desprecian. Un callado e intento sufrimiento, la roca, el buitre y la cadena, todo lo que el soberbio puede sentir de dolor, la agonía que ver no deja, la asfixiante sensación del infortunio, que no habla sino en su soledad, y luego es celosa, a menos que el cielo posea un oyente, no suspirara hasta que su voz eco no tenga. Titán, la lucha te otorgaron entre el sufrimiento y la voluntad, que torturan cuando no puede matar, y el cielo inexorable y la sorda tiranía del destino, del dominante principio del odio, para su placer crea las cosas que pueden aniquilar, te negaron hasta la dávida, hasta la misma dávida de morir. Tu crimen divino fue ser bondadoso, el hacer con tus preceptos menor la suma de las desventuras humanas y el fortalecer al hombre con su propia mente. Pero confundidos como tú fuiste desde las alturas, aún en tu paciente energía, en la resistencia y en la repulsa. Fragmentos de la obra de Lord Byron, Prometeo.
El mito de Prometeo, robo del fuego. Prometeo decidió favorecer a los hombres, entró a hurtadillas en el Olimpo, robó el fuego sagrado y se lo entregó a sus protegidos. Esto lo hizo con el palo de una rama seca. Se dirigió al carro de Helios, el sol, donde a escondidas tomó un poco de fuego sagrado, trayéndolo para los seres humanos. Solo cuando por toda la tierra se encendieron las fogatas, es que Zeus tomó conocimiento del robo de Prometeo, pero ya era tarde. Puesto que ya no podía confiscar el fuego a los hombres, decidió castigarlos por haber aceptado el regalo de su benefactor. Inventa la forma más rápida de destruir el paraíso en el cual vivían.
Bien, lo que estamos escuchando es Carl Orff Prometheus, ¿sí? Que es otra de las obras que les traemos acá, temáticas de Prometeo. Mientras que lo que leíste, ¿qué fue, Walter?
La parte del mito que habla sobre el robo del fuego, algo simbólico, ¿no?
Totalmente simbólico, la parte favorita de todos. ¿Qué significa el fuego? Para Zeus, primero, porque a Zeus se los afana. Vamos a hacer una traducción. Zeus significa Dios, ¿sí? Uh-huh. Si uno hace la traducción del griego al latín y el latín al castellano, Deus, Zeus, Deus, Dios, ¿sí? Significa Dios. El fuego en Dios, ¿qué significado tenía?
Era el significado del poder, ¿sí? En primer lugar, ante todo era el poder, significaba fuego sagrado, como decía acá, el poder, y se puede hacer una connotación con el conocimiento.
El conocimiento.
Da la luz, da la luz a la humanidad.
Exactamente, el conocimiento es el poder y la luz. Exactamente. Fíjate la deducción que se puede hacer del fuego, ¿eh? El conocimiento, la luz, la sabiduría.
Y acá yo puedo hacer una pequeña entradita con el tema del fuego. Anteriormente hemos leído el fragmento donde dice que Prometeo enseñó a los hombres a utilizar el fuego, que es una de las versiones del mito, ¿sí? Después el fuego es extraído, o sea, es sacado a los hombres por parte de Zeus. Entonces tenemos dos, es una interpretación personal, ¿no? Tenemos en primer lugar al primer docente. Prometeo es el primer docente que enseña a los hombres a utilizar todo lo que tiene a su alcance. Y después le da el conocimiento cuando le roba el fuego a Zeus.
Sí, o quizás también, está muy buena la apreciación, o quizás también le demuestra que hay instrumentos.
Sí,
podemos,
sí,
decirlo así, como o que puedan hacer uso de esos instrumentos como el conocimiento.
Yo más que nada hacía esa acotación para que se puedan ver cómo los griegos tenían esa visión de las personas que tenían ese poder o el don, porque es un don el hecho de dar conocimientos a otra persona, la importancia de un docente dentro de una sociedad.
Sí, ese es un tema que se puede encontrar mucha, se puede, podemos estar escarbando mucho y nos vamos a terminar hablando de otro tema, ¿sí? Pero en algún punto se puede verlo así, ¿sí? Intento no profundizarlo, porque si lo profundizamos vamos a terminar allá.
Se nos va la hora.
Sí, y no vamos a tomar bien todo lo que abarca ese significado, en cómo fue el robo del fuego, ¿sí? Fíjate cómo decíamos, y ahora más adelante vamos a leer ese pequeño fragmento, micro relato que hace Franz Kafka. Fíjate cómo él encuentra cuatro versiones, pero vos, por ejemplo, creaste una. Y yo te tengo que decir, yo también tengo una. Es una versión de Prometeo que gira en torno a todos los conocimientos y a todas las concepciones del mito de Prometeo, pero es mía. Sí. Y así me parece que eso es lo más importante que dio la obra de Prometeo, esa libertad para poder interpretarla por sobre todas las cosas. Le recordamos a la audiencia, esto que estamos escuchando aquí en Literario, que es el segmento de Soledad Jara y Walter Enciso, hoy Soledad ausente por motivos personales, lo que estamos escuchando es una de las cosas temáticas, una de las obras temáticas que estamos compartiendo en Fuera del Sector, es una ópera de Karl Orff. ¿Sí? Se llama Prometeo. ¿Es esto que ustedes escuchan ahí, un hombre gritando y haciendo ruido? Escuchen, es una ópera, ¿sí? Justamente coincidía con el principio del poema de Lord Byron. Fíjate vos, ¿se habrá inspirado Karl Orff en la obra de Byron? No sabemos.
El ocultamiento del fuego a los hombres por parte de Zeus y el correspondiente robo benefactor de Prometeo. Este es el análisis de acuerdo a la visión de Hesíodo y Esquilo. Según Hesíodo, el dios se enoja y decide el exterminio de los hombres quitándoles el fuego, pero Prometeo se los devuelve mediante la utilización de un nuevo engaño. Saca el fuego del reino de los dioses en el hueco de una férula. Zeus, furioso por esta nueva afrenta, decide enviar un nuevo castigo a los hombres. Según Esquilo, los mortales jamás habían poseído el fuego, sino que Prometeo se los da. Hace esto por piedad, por amor hacia los efímeros mortales. Dice Maurice Cruciet: Esquilo ha prestado al titán un verdadero amor hacia la pobre raza humana, por sí misma tan débil, tan desnuda, y lo que es más, odiosa al nuevo señor del Olimpo. Hace de él el salvador que sacrifica a sí mismo en pro de aquellos a quienes ama. En Prometeo encadenado encontramos altivas declaraciones de Prometeo: escuchad la miseria de los mortales, como de los ignorantes criaturas que eran, hice seres claros de espíritu, dueños de su mente. Gracias al fuego los hombres podrán aprender innumerables artes, dice Prometeo. Tal es mi obra, y los tesoros ocultos bajo la tierra a los humanos, el bronce, el hierro, la plata y el oro. ¿Quién podría decir que los ha descubierto antes que yo? Nadie. Bien lo sé, a menos que quiera jactarse en vano. En suma, sabedlo de una vez. Todas las artes han venido a los mortales de Prometeo.
Quedarse sin fuego es una catástrofe para los hombres. Zeus se siente regocijado. Prometeo idea entonces una añagaza. Fingiendo indiferencia, sube al cielo, por donde se pasea como un viajero curioso, con una planta en la mano, un tallo de hinojo, de intenso color verde. El hinojo tiene una característica especial. en cierto modo, su estructura es la opuesta de las demás plantas. En efecto, estas se hallan secas por fuera, donde se encuentra la corteza, y húmedas por dentro, por donde circula la savia. Por el contrario, el hinojo es húmedo y verde por fuera, pero está seco por dentro. Prometeo se apodera de una semilla del fuego de Zeus, Smerma Pyros, y la introduce en el hinojo, que comienza a arder por dentro a lo largo de su tallo. Prometeo baja de nuevo a la tierra, siempre como un viajero curioso que se pasea llevando en la mano un tallo de hinojo. Pero en el interior de la planta chisporrotea el fuego, ese fuego sacado de una semilla del fuego celestial. Es entregado por Prometeo a los hombres. Entonces encienden sus hogares y cueces la carne. Zeus, recostado en lo alto del cielo, contentísimo de su brillante idea de ocultar el fuego, ve brillar de repente su resplandor en todas las casas. Se enfurece. Vemos aquí que Prometeo utiliza el mismo procedimiento del que se había servido para el reparto del sacrificio. Juega de nuevo con la oposición entre lo interno y lo externo, con la diferencia entre la apariencia exterior y la realidad interior.
Ut est omnis proserus es alus gloria.
El segmento legitimador. Esto es Dale Tiempo. Ortografía, lectura y escritura. Tiempo de reflexionar y pensar cómo vivimos. Es tiempo de Dale Tiempo.
Bien, y lo dicho anteriormente, nos sacamos la duda del aún, ¿sí? ¿Cuándo lleva tilde y cuándo no?
Hay dudas de lenguaje que te asaltan cuando menos te lo esperas. Es lo que puede ocurrir al escribir la palabra aún, con tilde o sin tilde. Pues bien, existe una regla muy sencilla que nos puede servir de conjuro. Cuando aún puede sustituirse por todavía, sin alterar el sentido de la frase, entonces se escribe con tilde. En cambio, cuando equivale a también, incluso, hasta o ni siquiera, se escribe sin tilde. Teniendo esto en cuenta, una duda menos.
¿Lo escuchamos de nuevo? ¿Sí? ¿Cómo diferenciar aún con tilde y aún sin tilde? Ahí va.
Hay dudas de lenguaje que te asaltan cuando menos te lo esperas. Es lo que puede ocurrir al escribir la palabra aún, con tilde o sin tilde. Pues bien, existe una regla muy sencilla que nos puede servir de conjuro. Cuando aún puede sustituirse por todavía, sin alterar el sentido de la frase, entonces se escribe con tilde. En cambio, cuando equivale a también, incluso, hasta o ni siquiera, se escribe sin tilde. Teniendo esto en cuenta, una duda menos.
Bien, entonces, cuando aún se puede sustituir por la palabra todavía, sin alterar el sentido de la frase, entonces se escribe con tilde, ¿sí? Cuando aún se puede sustituir por todavía, ahí se escriben con tilde. Y cuando equivale a también, hasta, ni siquiera, se escribe sin tilde. Ahora vamos a compartir el caso de que teníamos del plural, ¿sí? El caso del plural de plus. A ver, ¿lo escuchamos? Esto es material de Fundeu, ¿sí? Fundación del Español Urgente.
En español, muchas palabras que terminan en S no cambian al formar el plural. Quizás sea esta la razón por la que muchas veces se emplea el término plus como invariable, ya se trate de uno o de varios. Sin embargo, plus sí tiene un plural, pluses. De esta forma, en una frase como "la empresa eliminará los plus por productividad", lo adecuado hubiera sido decir "la empresa eliminará los pluses por productividad".
Walter, queda feo, ¿eh? Pluses.
Sí, no suena bien.
Bueno, cositas que nosotros siempre traemos, casos así, casos para que la gente plantee, ¿no? Lo bueno es que esto esté en boga, que se ponga y que se escuche.
Es interesante lo de aún, porque hay una ambigüedad. Yo no lo sabía eso.
Bueno, sí, hay ambigüedades. Y bueno, volviendo ahora al tema de plus. Pluses. No decimos plus.
No, siempre no. Es plus.
¿Recordá el caso de la semana pasada? ¿Cuál fue lo que no decíamos? Los miles de personas.
Los miles, sí.
Que se debe decir los miles de personas, no las miles de personas.
Sí. Exactamente, es masculino el...
La disociación entre lo que debe y lo que es. Lo que debe ser es lo que escuchamos, pero lo que es no es así.
Estaba mal utilizado.
Ahora, te pregunto yo, a vos, con la mano en el corazón, ¿qué ganará de acá a 50 años?
Es lo que se utiliza.
Ajá.
Sí,
bueno.
Totalmente.
Igual lo seguimos escuchando. Escuchamos una...
Porque, claro, las convenciones se adecuan al uso social, así que...
Exactamente. Entonces tendrá que entender la FEU, perdón, la FUNDEU, o tendremos que aprender nosotros.
Bueno, acá ya estamos haciendo un pasito para ver si podemos adaptarnos.
La pulseada, pero me parece que la perdemos por robo.
Creo que sí.
Acá escuchamos entonces otra vez el audio del Pluses. Sí, de Pluses.
En español, muchas palabras que terminan en S no cambian al formar el plural. Quizás sea esta la razón por la que muchas veces se emplea el término plus como invariable, ya se trate de uno o de varios. Sin embargo, plus sí tiene un plural, pluses. De esta forma, en una frase como "la empresa eliminará los plus por productividad", lo adecuado hubiera sido decir "la empresa eliminará los pluses por productividad".
Negra, negra, es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera.
Libertad, solidaridad, cooperativismo, orden, organización, unión, independencia.
Hay una palabra mala para los capitalistas. Hay una palabra mala para los capitalistas, también para los jerarcas, y es anarquista. También para los jerarcas, y es anarquista. Negra, negra.
Autogestión, autocapacitación. Anarquismo, sinónimo de vida independiente.
Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia.
En Fuera del Sector te presentamos Historias y Verdades.
Quiero negra, negra bandera, como mi España, la de los 30, te quiero negra. Negra bandera.
El tema de los mártires de Chicago siempre estará presente en la memoria humana, habiendo incluso servido de ejemplo a movimientos sociales posteriores. No podemos olvidar, por ejemplo, que en 1968, cuando decenas de miles de jóvenes participaron en la imponente manifestación del silencio, lo hicieron haciendo encabezar aquella marcha con una manta en la que se leían las palabras expresadas por Augusto Spies al pie del patíbulo. ¡Salud! En tiempos en que nuestro silencio será más poderoso que nuestras voces, que hoy sofocan con la muerte. Y tras aquella manta portadora de tan severa frase, tan solo se escuchaban los pasos de decenas de miles de personas congregadas en aquella manifestación.
Buenos Aires, 1 de mayo de 1904. Ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios. Panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros.
El movimiento obrero en favor de la reducción de la jornada de trabajo comenzó en América del Norte a principios del siglo, en los centros industriales de aquel extenso territorio, ya que en 1803 y 1806, respectivamente, se organizaron los carpinteros de Rivera y los carpinteros de construcciones urbanas de Nueva York. De día en día fue haciéndose más consciente el movimiento obrero y a la vez más revolucionario, que no en vano luchaban los trabajadores y adquirían de la realidad experiencias dolorosas. El primer Congreso Obrero se celebró en Nueva York el 12 de octubre de 1845 y en él se acordó la organización de una sociedad secreta para apoyar las reivindicaciones del proletariado americano. Grandes huelgas de los empleados de ferrocarriles en 1877 fueron al comienzo indudables del conflicto entre el capital y el trabajo. Finalmente, en el año 1880, quedó organizada la Federación de los Trabajadores de los Estados Unidos y Canadá. En octubre de 1884, se acordó en una reunión celebrada en Chicago que se declarase el primero de mayo de 1886 la huelga general por las 8 horas. En la fecha acordada estalló en aquella población la huelga y desde luego obtuvieron un triunfo completo los constructores de edificios, los tabaqueros y otros oficios. Hay que tener en cuenta que los canteros de Chicago no trabajaban más que 8 horas desde 1867 y muchos estados se apresuraron a decretar la jornada legal de las 8 horas. Decretos y leyes que fueron por completo letra muerta, pues los burgueses prescinden de ellas como hacen siempre a sus intereses convenientes. El primero de mayo, miles de trabajadores abandonaron sus faenas y proclamaron la jornada de 8 horas. La Unión Central Obrera de Chicago convocó un mitin al que asistieron 25.000 personas. Dirigieron la palabra a la concurrencia Spien, Parsons, Fielben y Schwab. La paralización de los trabajos se generalizó. En unos cuantos días, los huelguistas habían llegado a más de 50.000, las reuniones se multiplicaron, la policía andaba ansiosa sin saber qué hacerse. Tuvo el valor de acometer a una manifestación de 600 mujeres pertenecientes al ramo de las sastrerías. Al llegar Parsons a la asamblea, dejó de hablar Spies y tomó aquel la palabra. Su discurso duró una hora aproximada. La asamblea se celebró en el medio del orden más completo, hasta el punto de que el mayor de Chicago, que asistía a la asamblea con propósito de disolverlo si era necesario, lo abandonó al concluir de hablar Parsons, avisando al capitán Bonfield que diera las órdenes oportunas para a los puestos de policías para que se retiraran las fuerzas a sus casas. A Parsons siguió en el uso de la palabra Field. El tiempo amenazaba la lluvia y soplaba aire frío, por cuya razón, a iniciativa de Parsons, se continuó la reunión en el próximo salón llamado Spell Hall. No obstante esto, continuó hablando Fidel ante unos cuantos centenares de obreros que quedaron en High Market. Terminaba ya Field de su discurso, cuando del puesto de policía inmediato se destacaron en formación correcta y con armas preparadas unos 180 policías. El capitán del primer cuerpo había ordenado que se disolviese el mitín, y sus subordinados, sin esperar a más, fueron avanzando en actitud amenazadora. Cuando era inminente el ataque de la policía, cruzó el espacio un cuerpo luminoso que, cayendo entre la primera y segunda compañía, produjo un estruendo formidable. Cayeron al suelo más de 60 policías heridos y muerto, uno de ellos llamado Deegan. Instantáneamente la policía hizo una descarga cerrada sobre el pueblo y este huyó despavorido en todas las direcciones, perseguidos a tiros por la policía. Muchos perecieron y quedaron malheridos en las calles de Chicago. Los burgueses, en el periodo culminante de excitación, habían perdido la cabeza. Impulsados por el frenesí de terror, empujaban a la fuerza pública a la matanza. Se prendió a los obreros a derecha e izquierda, se profanaron muchos domicilios privados y se arrancó de ellos a pacíficos ciudadanos, sin causa alguna justificada. Los oradores de Heimerdinger, a excepción de Parsons, que se había ausentado, fueron detenidos. Los que se habían significado de algún modo en el movimiento obrero fueron perseguidos y encarcelados. El periódico Albert Seguin fue suprimido y todos sus impresores y editores detenidos. Las asambleas obreras fueron prohibidas y disueltas. Después se hicieron circular los rumores más absurdos y terroríficos de supuestas conspiraciones contra la propiedad y la vida de los ciudadanos. La prensa capitalista no cesó de gritar: ¡crucifíquenlos! Así fue bruscamente interrumpido el movimiento por las 8 horas de trabajo. La policía entregó a un ministerio y significativo silencio. Se entregó a un misterioso y significativo silencio, a la par que hacía circular la especie de que tenía ya las pruebas más evidentes contra los perpetradores del crimen de Heimerdinger. A consecuencia de los sucesos que acabamos de reseñar, se inició el correspondiente proceso. El día 17 de mayo se reunió el gran jurado. Desde Chicago se dirigió a un periódico de Nueva York un telegrama que decía: el jurado es de los mejores y podemos asegurar que la anarquía y el crimen no tendrían cuartel en manos de los componentes de aquella corporación. Es indudable que Spies, Parsons, Schwab y otros agitadores serán acusados. El 20 de agosto se hizo público el veredicto del jurado Augusto Spies, Miguel Schwab, Samuel Feber, Albert Parsons, Adolfo Fischer, George Engel y Louis Lim fueron condenados a muerte. Oscar Nimi a reclusión por 15 años. 8 hombres fueron condenados por ser simplemente anarquistas y condenados 7 de ellos a muerte en la libre y feliz República Federal Norteamericana. He de ahí el resultado final de una comedia infame en la que no hubo procedimiento digno a que se apelase ni falsedad ni perjurio que no se admitiese. He ahí la ventaja que los trabajadores pueden esperar de las repúblicas. He ahí la demostración evidente de que la lucha de clases se sobrepone a la lucha política.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Y el escritor del día de hoy es Jack London. En 1900 publicó una colección de relatos titulada El Hijo del Lobo, que le proporcionó un gran éxito popular, y a partir de la publicación de La Llamada de la Selva en 1903, El Lobo de Mar, 1904, se convirtió en uno de los autores más vendidos y más famosos de Estados Unidos.
Negarás que Speed ha combatido como un demonio, comentó Perrol examinando las sangrantes desgarraduras. Y Buck como dos, contestó Francisco. Ahora iremos más rápido.
Faltando Speed, se habrán terminado las reyertas entre los perros. Francisco procedió a enganchar los perros, mientras que Perrol recogía los enseres del campamento y cargaba el trineo. Buck se acercó retozando a ocupar el puesto de perro guía que antes perteneciera a Speed. Sin hacerle caso, Francisco colocó a Solix al frente del trineo, por juzgarle tal vez más apto para ocupar el ambicionado lugar. Pero Buck no podía resignarse así como así, y abalanzándose furioso contra Solix, le hizo retroceder de un formidable empellón y se colocó en su sitio. —¡Epa! —exclamó Francisco, mientras daba cariñosas palmadas en el lomo del animal. ¿Qué te parece, amigo Perrol? Buck se ha dado el trabajo de matar a Speed para tomar el cargo que ocupaba. ¡Largo de aquí!, añadió fingiendo amenazarle. Buck no se dio ni por enterado de esta orden. Permaneció inmóvil mirándole a hurtadillas y relamiéndose el hocico.
Estábamos escuchando La llamada a la selva. En otros libros como El pueblo del abismo en 1903, Guerra de clases 1905 y Revolución y otros ensayos en 1910, dejó testimonios de sus preocupaciones por los problemas sociales. Sus cuentos breves son obras maestras que impusieron un estilo de una época en la que el género prácticamente nacía. Textos de gran plasticidad, estructura dramática y emoción contenida, en los que sus personajes siempre están al borde de las posibilidades límites, vencidos por el frío, los animales o por otros hombres. Su obra decayó en los últimos años de su vida a causa del alcohol y de múltiples problemas de salud. Se suicidó poco después de cumplir los 40 años. Un pedazo de carne estábamos leyendo hoy al comienzo del programa. Y vamos a hacer una promesa a la audiencia. Un pedazo de carne lo vamos a leer de manera completa. Pues no podemos hacer una lectura fragmentada de semejante obra, ¿sí? Vamos a hacerlo, quizás para el sábado que viene vamos a hacer las producciones y los especiales de Fuera del Sector basados en un pedazo de carne de Jack London, ¿sí? Así que esto continúa. Bien, vamos ahora al próximo segmento. Vamos a escuchar un fragmento de la película de Jack London y después de eso se viene Prometeo. Y después de eso se viene un poquitito más de La civilización a la barbarie. Y después de eso nos vamos porque se nos va a hacer las 2 de la tarde y vamos a seguir. Quedan dudas que a uno realmente le pone feliz hacer este tipo de programa, ¿eh? Por eso como que a uno no le da ganas de irse.
Sí, la verdad, un placer.
Es así. Bien, vamos a un fragmentito de la película de pasar en la vida de Jack London.
Deberíamos solicitar un reconocimiento para ese periodista tan valiente.
Tienes razón, es lo menos que podemos hacer.
Propongo un brindis con una frase que leí en un libro de London: por el hombre que de noche recorre los caminos, que su caballo no se canse, que sus cerillas nunca fallen.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
El mito de Prometeo, creación de Pandora. Zeus llama a Hefestos, el habilidoso dios artesano, y le pide que confeccione una imagen de bronce. Deberá parecerse al hombre, pero en algunas cosas deberá diferenciarse, de forma que lo encante y lo conmueva, atrasándole el trabajo y transformándolo. Atenea, que ya no se consideraba amiga de Prometeo, pues este ha desafiado a sus compañeros divinos, entrega a la mujer recién creada un hermoso vestido bordado. Las gracias la enjollaron. Las horas la cubrieron de flores. Afrodita le ofrece la belleza infinita y los encantos que serán fatales a los indefensos hombres. Sucesivamente los dioses le fueron otorgando todos los dones, y finalmente Hermes introdujo en ella la semilla de la maldad. La mujer fue llamada Pandora, la que tiene todos los dones.
Antes de enviarla, Zeus le dio un cofre y le dijo que contenía muchos bienes y presentes para Prometeo, pero le advirtió que no la abriera, ya que verdaderamente contenía males y pestes. Hermes la condujo hasta Prometeo, quien, astuto y precavido, la rechazó y advirtió a su hermano Epimeteo, el creador de todos los animales, que tal como él había hecho, no aceptara regalo alguno de Zeus. Zeus, enfurecido al ver cómo sus planes fracasaban, castigó a Prometeo, que fue encadenado a unas rocas en el Cáucaso, donde un águila iba y le comía el hígado, y al ser inmortal se regeneraba y se repetía la tortura cada día. Epimeteo se enamoró perdidamente de Pandora y aceptó la caja como don. Pandora no pudo contener su curiosidad por la caja y la abrió. Salieron todos los males y dolores que hoy acechan a la humanidad. Pandora trató de cerrarla, pero no pudo. Y al salir todos los males, miró dentro y solo quedaba lo único positivo de la caja: la esperanza. Zeus observaba la evolución del hombre y no le gustaba lo que veía. Y temiendo que algún día esa nueva raza lo derrocara, decidió destruirla y tomó uno de sus rayos para lanzarlo hacia la tierra y así destruir a los hombres mediante el fuego. Pero se dio cuenta de que una conflagración así ponía en peligro a los propios cielos y al Olimpo. Finalmente decidió borrar a la humanidad mediante un gran diluvio. Provocó una gran tormenta y llamó a su hermano Poseidón, el que movió su tridente con tal fuerza que provocó olas gigantescas. Castillos, hombres y animales fueron barridos por las aguas embravecidas. Deucalión, hijo de Prometeo y la oceánida Climene, que había visitado a su padre en el Cáucaso anteriormente, fue advertido por Prometeo que debía construir un arca para sobrevivir a la inundación. Deucalión y su esposa Pirra, hija de Epimeteo y Pandora, sobrevivieron al diluvio, que duró 9 días y 9 noches. El arca se posó en el monte Parnaso, que se levantaba sobre las aguas. Una vez en tierra, hicieron sacrificios en honor a Zeus. Satisfecho de su actuación por mediación de Hermes, Zeus le comunicó que podrían solicitar lo que quisieran, pues le sería concedido. El matrimonio pidió que fuese renovada la raza humana. Entonces Temis, la titania de la ley y el orden, se presentó ante ellos diciéndoles: «Cubríos la cabeza y arrojad hacia atrás los huesos de vuestra madre». No comprendieron la indicación, ya que ambos poseían distintas madres y no deseaban profanar los restos de ninguno de sus padres. Después de mucho cavilar, la pareja coincidió en que Temis se refería a Gea, la madre tierra, por lo que empezaron a coger piedras y a arrojarlas por encima de sus hombros. De las piedras que lanzaban Deucalión surgían hombres, de las de Pirra mujeres, y así la tierra fue poblada por una nueva raza de hombres. Pasó el tiempo, pasaron los siglos, y los gritos de Prometeo seguían llenando los aires. El sufrimiento de éste despertaba compasión, pero nadie se atrevía a aliviarlo. Un día Hércules, pasando por allí con los argonautas, al ver al águila devorando el hígado de Prometeo, tomó su flecha lanzándola sobre la misma. Enseguida soltó las cadenas y llevó a Prometeo consigo. Así terminó el castigo del titán que robó el fuego para los hombres.
Seguimos con la música, con la línea temática en la música. Luigi Nono, Prometeo. Sí, primera parte, el prólogo, lo que estamos escuchando. ¿Y qué escuchamos? ¿Qué leímos?
Bueno, esta es la parte final del mito, ¿sí? Donde aparece la mujer. En este mito la mujer aparece como una portadora de todos los dones que tenían las diosas y los dioses del Olimpo.
¿Como la perdición puede aparecer también o no?
Tiene esa connotación, pero...
Acordate vos también del caso, del mito de Adán y Eva. No tendrá, no tendrá alguna semejanza. No es la primera semejanza que se encuentra entre los mitos griegos y la cultura hebrea.
Exactamente, acá podemos ver un, y el origen del, de los mitos tiene mucho más, más, o sea, anterior a la cultura cristiana.
Sí, sí.
Si no, aunque, me equivoco.
Sí, pero te van a refutar toda la vida eso porque es una cuestión de fe, así que el que el cristiano te va a refutar eso toda la vida, te va a decir que no. Bueno. Te lo digo por experiencia.
Claro, es una cuestión de historia, de, pero está bien, o sea, cada uno.
Claro, eso es lo más importante que vemos en esto, ¿no? Tratar los temas con respeto.
Exactamente. ¿Sí?
Nosotros no les invitamos a la gente que sean agnósticas o ateas.
No, no, para nada, eso no es la intención.
No, y tampoco nos gusta que nos vengan a decir a nosotros que seamos cristianos. Sí, es así, o sea, el respeto por las creencias.
Por lo que cada uno cree, sí, exactamente. Sí.
Bien.
Y bueno, acá vemos eso, como decíamos, la mujer, Pandora, que es como el castigo a los hombres.
Claro, pero también a la vez tiene como un toque de esperanza.
¿Sí? Exactamente.
Hay como una búsqueda de la esperanza. Bueno, al final en sí es como que se lee eso, ¿no?
Claro. Ahora cuando leamos el análisis, tiene también, hay una diferencia entre la, el estilo de Esquilo y el estilo de Hesíodo, como veníamos viendo las diferencias de los dos autores, ¿no? Y también yo tengo, porque esa es la tercera parte del, porque habíamos dicho que teníamos estructurada en tres partes, habíamos dicho la primera parte del el castigo de Zeus de sacar el fuego, el, la recuperación del fuego de Prometeo, y esta es la parte donde aparece Pandora. Y para mí es el castigo que Zeus le provee a Prometeo por el robo del fuego, el hecho de encadenarlo.
La sabiduría. Exactamente. El robo de la sabiduría.
Hay un castigo por el robo del poder, por el robo del conocimiento. O sea, hay algo ahí. Hay algo.
Sí, es una lectura que se puede hacer totalmente. Antes de eso, antes de meternos a full en eso, te voy a leer algo que lo saqué de internet acerca del mito Prometeo con la cultura. Fíjate en todos lados donde está metido, ¿sí? Vamos a empezar con lo que estás leyendo vos, ¿sí? 525 años antes de Cristo, Prometeo encadenado a Esquilo, ¿sí? La estatua de Prometeo, ¿sí? Un drama de Calderón de la Barca. Frankenstein o el Prometeo moderno, que me hubiese encantado leerlo hoy, pero bueno, ya está, de Mary Shelley. Prometeo llega al fuego a la humanidad, un cuadro de Heinrich Fugger. Prometeo, el cuadro de José Rivera. Prometeo, un cuadro de Dirk Brand Brunner. Prometeo, creando al hombre, infundiéndole vida con el fuego del cielo, cuadro de Heinrich Gultig. Prometeo encadenado, cuadro de Peter Raúl Rubens. Prometeo, una pintura de José Clemente Orozco. Prometeo, un poema de Johann Wolfgang van Goethe, quote, que es lo que leímos ahí en la apertura del programa. Prometeo de Lord Byron. Bueno, sigue. No, sigue, es muchísimo todo lo que ha influenciado este mito. A ver, otra, por ejemplo, lo que habíamos escuchado hoy, la ópera de Karl Orff, Prometeo, el mural de pintura presente en la unidad central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿sí? La obra de Beethoven, la obra, el poema sinfónico de Franz Liszt, que estuvimos también escuchándolo hoy. El cortometraje de dibujos animados en el año 1974 de Prometeo, un dibujo producido por Soul Film. Una estatua de Prometeo de Rodrigo Arenas Bentancur, un monumento erigido en la ciudad de Pereira, en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso y mucho más.
Este mito tiene mucho alrededor de sí.
Bien, para que la gente también entienda, porque por ahí la gente dice, ¿por qué traen esto? Y bueno, por ahí algo te dice que en tantos lugares esté este mito. Y acá en el Colorado todavía no hay nada, ¿eh? Todavía.
Tenemos que hacer algo con Prometeo.
En lo personal, en uno de mis cuentos, el principal protagonista es Prometeo también. Sí, yo escribí un cuento, más que nada viene, hay una trilogía que es El latido de la libertad, El simbionte de los oprimidos, ¿sí? Y Seres, o sea, las tres obras, entre comillas, están conectadas. Y en la del medio, en El simbionte de los oprimidos, el protagonista central es Prometeo. También. Así que bueno, en el Colorado hay un registro que es ese.
El
El regalo fraudulento de Pandora y la aparición del hermano de Prometeo, Epimeteo, con las funestas consecuencias para la raza humana. El análisis entre la diferencia de Hesiodo y Esquilo. Dice Hesiodo en Los trabajos y los días: una de las plagas más perniciosas, sobre todo porque los hombres se complacen en rodear de amor y su propia desdicha. Así nace la Eva griega, Pandora. En el mito hesiódico, Pandora es la primera mujer. Fue creada por Hefesto y Atenea con ayuda de los restantes dioses. Cada uno le dio una cualidad, así recibía belleza, gracia, habilidad, manual, persuasión, etc. Pero Hermes puso en su corazón la mentira. Hefesto la modeló según la imagen de las diosas inmortales. Pandora tenía una caja que escondía todos los males. Al llegar a la tierra, la abrió. Los males se escaparon y distribuyeron por todas partes, solo la esperanza quedaba como consuelo. Y para finalizar con el análisis, la tortura a la que es sometido Prometeo en Esquilo tiene dos elementos diferentes en relación con Hesiodo. En primer lugar, se lo castiga en la tierra encadenado a un pico montañoso. En Hesiodo, en cambio, se lo sujetaba a una columna. El ataque del águila estaba vinculado con esta fase del suplicio. En segunda instancia, cuando lo hunde en el Tártaro, Prometeo solo tenía posibilidades de ser liberado si su lugar era ocupado por otro, por el Tártaro, porque el Tártaro no suelta su presa si no es a cambio de otra. Lo va a sustituir voluntariamente el centauro Quirón, quien, torturado por una herida incurable y cansado de su inmortalidad dolorosa, acepta reemplazar en los infiernos al titán. En ambos autores, Prometeo es liberado por Hércules, quien mata al águila y libera a nuestros héroes de su tormento. Pero en tanto en la obra de Hesiodo, Hércules cuenta con el consentimiento de su padre Zeus, que renuncia a sus rencores para que su hijo obtenga la gloria de la liberación. En Esquilo, el dios desconocía los planes de su hijo. Bueno, Ariel, para aclarar un poco, porque quedó un poco feo la parte de Pandora, no, pero bueno, es un análisis,
sí,
¿no?
Sí.
Porque hay un aspecto positivo, que es creado por los dioses, ¿sí? Tiene forma de diosa.
Vos tenés miedo, ¿sí? Que en la casa.
No, pero hay que...
Te van a porque, cagar después.
Ojo que no están escuchando muchas chicas, así que por ahí... Es hecho por el artesano de los dioses. La mujer, sí, es de bronce. Y si recordamos, nosotros fuimos creados por Prometeo, del barro, de la tierra. Así que, bueno, para tirar algo positivo para las
claro,
mujeres.
Nosotros de barro y ellos de bronce.
Claro. Siempre decimos en este programa que no todo es tan mal y tan bueno. O sea, el mal, decíamos que Zeus pensó que la mujer era el mal porque distraía a los hombres del trabajo y de
pero
todo.
Pero también
lo que
brindaba esperanza.
Pero brindaba esperanza. O sea, que no es tan malo la... Pandora no es tan mala.
Muy bien.
A ver, ¿qué opinas? Decime.
Yo qué opino. Esto, escuchá. Esa es una respuesta también. De Prometeo nos hablan cuatro leyendas. Según la primera, lo amarraron al Cáucaso por haber dado a conocer a los hombres los secretos divinos, y los dioses enviaron numerosas águilas a devorar su hígado en continua renovación. De acuerdo con la segunda, Prometeo, deshecho por el dolor que le producían los picos desgarradores, se fue empotrando en la roca hasta fundirse con ella. Conforme a la tercera, su traición pasó al olvido con el correr de los siglos. Los dioses lo olvidaron, las águilas lo olvidaron, él mismo se olvidó. Con arreglo a la cuarta, todos se aburrieron de esa historia absurda. Se aburrieron los dioses, se aburrieron las águilas, y la herida se cerró de tedio. Solo permaneció el inexplicable peñasco. La leyenda pretende descifrar lo indescifrable, como surgida de una verdad que tiene que remontarse a lo indescifrable. Prometeo, de Franz Kafka.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Trece y 24 minutos en todo el territorio argentino. Sí, no se equivocó, seguimos en el aire, nos copamos, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, ¿eh? Este programa es así, ¿no?
Y es así. Le Viejo suena ya en la despedida de Fuera del Sector. Esto es Todo Está Muerto.
Fuera del Sector.
Bien, nos vamos, che. Muchísimas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Le mandamos saludos a toda la audiencia. Walter, ¿sí?
Sí, Ariel. Primero que nada, renovar las gratitudes por el espacio, ¿sí? Y como te digo, es un placer hacer este programa en compañía tuya y en compañía de los que escuchan la radio. A todos en general vamos a mandar saludos para no olvidarnos de nadie por ahí.
Claro,
no te acordaste, mano.
Y que se multipliquen.
Cualquiera
puede participar de Fuera del Sector, como quiera.
Exactamente.
Como quieran.
Para la semana que viene, Ariel, teníamos preparado Ernesto Sabato.
Bueno, a ver, vos haces el túnel.
Yo preparo el túnel. Sol se comprometió con Sorero y Tuma.
Y yo la tercera, con el exterminador.
Bueno,
eso me encargo yo, lo hacemos
la semana que viene. Pero si alguien nos quiere, no para la semana que viene, sino para la otra, nos quiere proponer algo en la semana, que nos avisen.
Sí, o si alguien quiere venir a leer algo.
También está invitado.
Esto está abierto para cualquier persona, no hay. Y siempre agradecidos a todos. Gracias a vos, sí, gracias Walter Enciso, gracias Soledad Jara también. Hoy no está por motivos personales. Muchísimas gracias a toda la gente que hace Fuera del Sector. Está la propuesta abierta con expandirse y multiplicarse.
Exactamente.
Multiplicaos.
Probablemente traigamos a alguien más para que lea la próxima vez o más adelante, cuando se anime, porque por ahí no se anima, pero así como nosotros nos animamos por ahí.
Ustedes ya están viendo esto.
Es una cuestión de esperar un poco más.
Buenísimo.
Muchas gracias entonces, Ariel, y saludo a todos.
Nos encontramos el próximo sábado en vivo de 10 a 13, en diferido los domingos de 21 a 0 por internet a través del muro de Fuera del Sector, o si no, en www.arielcoceres.blogspot.com.ar, www.ivox.com, www.radioteca.net. Esto fue todo Fuera del Sector. Chau, nos encontramos el próximo sábado.